nació aquí en Tuxtla Gutiérrez. Ella es autora de Barcos en Houston. Presidente, por favor. Y te gusta el látex, cielo. Es becaria del FONCA, perdón, fue becaria del FONCA de, en el 2003-2004 y de la Fundación para las Letras Mexicanas 2006-2008. Publica una columna semanal titulada Sirenas y Ondinas en el periódico El Heraldo de Chiapas. Sus artículos, reseñas y relatos han aparecido en Nexos, Gaceta del Fondo de Cultura Económica, Cuaderno Salmón, El Universal, Tierra Adentro, Pliego y H. Pliego 16, perdón, y H. Adelante.
Gracias, buenas noches. Gracias al festival por esta invitación. Voy a leer un fragmento de una novela inédita titulado Una vuelta por el lado salvaje. No era niña ni adolescente. Ahí está un momento hermoso, cuando no tienes definido nada, ni edad, ni sexo, ni rumbo, vamos. Lo que me asustó un poco fue su determinación, toda ella tan resuelta, tan azar. Recuerdo aquel mediodía verde, ocre verde, ella y yo empujadas por el viento. Pronto pensé en prostituirla para sacar algo de pasta extra, ¿por qué no?, me dije. Finalmente ella lo había pedido. Después me arrepentí. Estaba loco. ¿Qué clase de neurosis traía dentro? Como si ella fuera a realizar lo que no me atreví a hacer. Se convirtió en mi criada. Nunca había tenido necesidad de pagar una. Lo nuestro fue intercambio. Veía el departamento como idiota. Veía lo que yo no apreciaba por tedio. Los edificios, la avenida luminosa, la playa, porque eso sí, la pobreza tiene sus matices y la infeliz venía de un farellón asqueroso, tristísimo. Observaba como si se fuese a morir mañana. Olía mal, a jodida. Y hablaba poco, lo cual fue bueno. Solo al principio. Uno sabe este tipo de cosas. Terminaría devorada por su propia curiosidad, engullida por su propia boca. No hay nada peor que no tener emoción alguna, ni miedo, ni ganas de matarte, flotar en medio del agua. No te hundes ni puedes nadar, no duermes, pero tampoco estás despierta. Tal vez haya sido esa la razón por la que decidí traerla conmigo. ¿Sí recuerdo lo que pasó esa noche? No. O quizá tanto que he terminado por enterrar la imagen. Lo cierto es que Lía abrió la boca durante buen rato, con el estante de libros, afiches en la pared, objetos, el guardarropa y las prendas ocultas de la mujer en que a veces me convertía, con la aparente libertad que halló al fugarse de un sitio que ella misma le daba pavor. Le duró poco, así es siempre. Un cerillo encendido se lanza al aire y se apaga, hacia el mundo. Y le tenía envidia por un solo motivo. Era joven como para pudrirse, mientras más pronto mejor. Muy distinta a mí, que envejecía sin la experiencia de la vida, sin más historias épicas que unas cuantas golpizas bacanas y un par de buenas perras, entre ellas la del tiroteo más famoso que vivió la Ceiba y que presencié como espectador simplemente, uno débil al que le hubiese gustado ponerse en medio de la calle para que los milicos dispararan. Todo observador me parecía decepcionante y mediocre. Era uno de ellos. Yo estuve ahí, y no sé si debería sentirme abrumado, pero no me sentí. Tiraron a quemarropa, pum, pum, pum sobre los vestidos y el hilillo de sangre atravesando ligueros, piernas rasuradas, tacones. Hacían tiro al blanco al horizonte de tetas y silicón. Eran 6, 7 chicas, qué importa, lo suficientemente pocas como para pensar en una masacre pública. Veían el mar, exhibían su audacia mientras llegaba la mano de un hombre, su bulto, cualquier descuido para robarles dinero. Yo cruzaba de repente el malecón cuando se oyeron los disparos. Me agarró un ataque de risa. Es en esos momentos cuando te prefieres así, hombre de closet, loción americana en la camisa, sueldo, sirvienta gratis, hielo en el hematoma del ojo, que no es lo mismo que ponerse maquillaje, cierto aire exquisito opuesto a lo vulgar de las maricas guapas. Diría que hasta se me paró. Era raro. Los periódicos insistían en que había paz, pero los milis estaban ahí, todos tan cinematográficos que era de divertirse con la escena. Me excitan los soldados. Decididamente, lo mío es la sumisión. Me encogí un poco detrás de las palmeras. En un parpadeo se habían ido, dejando su rastro masculino, a pólvora. Después, la gente se reunió a mirar los cuerpos, cutes de carroña. Decididamente, somos parte del continente al que le fascinan las molestias autorizadas. Un golpe de estado, una pequeña guerrilla, intervenciones, ligeras limpias humanas para hacer una mejor comunidad. Háganse a un lado, por favor. Creo que ni siquiera miraban los boquetes de sangre, sino la vaguedad de aquellos rostros. Rato más tarde llegó la policía municipal, me gustó el cinismo, y los espectadores seguimos nuestro trayecto. Travestis asesinados en la San Isidro fue noticia de primera plana, seguida de artículos que se difuminaron con las crónicas del carnaval. Color, danzas garífunas, excesos, al final la misma euforia. Siete clumbas, verano quemante, año 1980, militares, homofobia, tensión. Decididamente lo nuestro era la violencia, no la del poder, vamos, sino la del calor. Debía ser el sopor ardiente de la costa, las ganas de sacar la furia porque sí, la prisión del mundo. ¿Por qué matar a uno si podíamos matar a 100? Después del ametrallamiento en San Isidro, los crímenes fueron menos escandalosos. Amordazados en un motel, crimen pasional en la 14 de noviembre, acuchillados por amor y sexo. Año 1980, época maravillosa aquella, en la que luego de escuchar frases tipo putete, me gustaría humillarte, metértela en la garganta, acuchillarte la verga, no me quedaban muchas ganas de pijinear por los estancos, inclusive mis piernas rasuradas, e incluso recé porque la policía desapareciera las locas restantes, para no sentir deseo de vestirme como ellas. Después de esto, ¿qué podría sucederme fuera de la ciudad? Nada. Sin embargo, no fue así. Lía. Ridículo mote. Las mujeres no deberían tener nombre si han cumplido la sentencia de que nombre es destino. Porque no existía, ni siquiera llevaba certificado de natalidad. Le enseñaba a reer, fregar pisos, lavar ropa y platos, y era tan viva que lo hacía con una sola mano. Dormía cerca de la cocineta. Ni una esclava habría salido tan barata. Pasó mucho tiempo con la mirada evasiva. Su presencia ausente me producía cierto escozor. Nunca alguien me había rendido gratitud. Fuera de casa, era un biólogo y soltero sospechoso. Dentro estaba ella, atenta a mi mando. Si me sentía de putas, si echaba mierda a Dios cuando algo no salía bien, si llegaba borracho o cogía al crío del drugstore en la jaula de mi departamento, Lía procuraba ser prudente, no interrumpir, evitar cualquier contacto, ignorar la vida que no fuera suya. Me gustan, dijo una vez, refiriéndose a los portarretratos de mi tocador. Las fotos las había tomado Barden. No eran sus repentinas licencias para hablar o decidir, aunque no había mucho por decidir, las que me inquietaban, sino el que a veces la sorprendiera haciendo cosas que no me hubiera imaginado. Encontrar un libro fuera del estante, prepararse un filete en mi ausencia, o detenerse para ver una noticia que la impresionara. Por ejemplo, la de aquella niña que jugaba en la orilla del mar de San Juan, cuando de pronto recibió una potente mordida en la mano izquierda, tanto que le quedó casi colgando. El pez la había confundido con una de sus presas. ¿Dónde queda Alicante?, inquirió la muy idiota. Las explicaciones oficiales apuntan a que el pez golfar pudo equivocarse de víctima a causa de la espuma removida por la mano de la niña, continuó la presentadora de la TV. Me molestó que hiciera una pregunta demasiado grande para lo que suponía su curiosidad corta de miras. La noche de mi cumpleaños, quise saber cuándo era el suyo. No supe contestarme. Esa chica sí que era enigmática. O no lo sabía, en verdad, o lo había echado al bote de basura, junto al recuerdo que guardan las criadas entre sus blusas chillonas y sus pantaletas. Propuse celebrar el día que quisiera. Terminé decidiéndolo yo. Me gustaban los del mes de agosto. Soy Sagitario, la pura promiscuidad. Así que supuse nos llevaríamos bien. Compré un vestido, la llevé a un restaurante decente. No veíamos el mar. Lo escuchábamos. La obligué a beber guarro. Un ser humano no debe ir por el mundo sin probar alcohol. ¿Siempre ha sido así? ¿Cómo? No sé, callada, ¿no? Debes pensar que estoy loco por haberte traído. ¿No extrañas tu casa? No sé por qué lo hice. Es de esos actos que no se explican, ¿no? Es muy bonita esta ciudad. ¿Estuviste matriculada? ¿Cómo? En la escuela, vamos. Ah, sí. ¿Y? No sirve. Vaya, ¿te gustó la mantuca? Está buena, pica. Tienes razón. ¿Mande? ¿La escuela? ¿Quiero ir al baño? Pues anda. ¿Puedo pedir otra Coca-Cola? Las que quieras, que a partir de hoy tienes 13. Disfruté verla sufrir. No sabía cómo comportarse. Me sentí viejo. Me sentí más hombre de lo que alguna vez hubiese podido soportar. Decididamente, el afecto paternal no era lo mío. Al llegar a casa estaba furioso, nervioso, excitado. Entonces fui a su cuarto y la desnudé. Quería demostrarle que era joven aún. O quién sabe qué quería demostrarle. Menos mal que había aprendido a ser un poco limpia, aunque sí he de ser sincero, detesté aquel tufo a cloro y ropa guardada. No opuso resistencia. Una criada no tiene por qué. Para eso están. Fue una circunstancia grata, cada uno por su lado, haciendo su respectiva tarea, quien da y quien recibe. Ella contando hormigas en la pared, yo concentrándome para eyacular. La cogí por el culo. Lo tenía apretado, más apretado que el ano del niño del drugstore. Si rechinaban sus dientes y le dolía, ese no era mi problema. Algún beneficio debía obtener quien le había salvado su esterculero, ¿no? Cloro y mierda y sangre. A eso quedó oliendo su cuarto, en realidad antes a la cena. La noche era turbia, también el silencio. Los días pasan, todo intento de proximidad destruye también. La revolcaba de vez en cuando para mi sorpresa. Para mi sorpresa, ella hacía un ruidito impreciso al terminar. Nunca sabía si le gustaba o le dolía. Llegué a sentir miedo de que el chico que iba a darme sexo por $5 se diera cuenta. Tenía 15 años, él, y me recordaba al amigo de la escuela con quien emprendí el rito iniciático. ¿Te irás a Miami?, le pregunté alguna vez. No sé si fue curiosidad o nostalgia. En cambio, Lía se puso embarnecida, inquieta, diría que hasta guapita. ¿De dónde la sacaste? ¿Qué importa? Es una gata, dije a mi chico. No volví a tocarla cuando una tarde la encontré con la boca roja. Imaginé historias. Es que no era un fantasma, sino alguien metida en mi lugar. Alguien capaz de husmear mis cosas cuando me iba al trabajo. Ella sabía que me tiraba un menor, tocaba mi ropa al lavarla. Era una desconocida quitando del basurero los condones pegajosos, escuchando los jaleos con los que me calentaba el nene. Quizás hasta se burló al descubrir mis zapatillas y vestidos. No tenía pretextos, no la podía echar. Las criadas tejen una sumisión asfixiante. Al final, ya no sabes quién es más servil, si tú o ellas. A todo te dicen sí, y ese sí es una manera de refugiarte en una seguridad que quizá no tienes allá, afuera, con los otros. ¿Se me perdió la camisa azul o qué? En menos de 10 minutos aparecía la camisa y la disculpa. Perdón, voy a plancharla todavía. Este baño apesta. Es que no me has dado para comprar un limpiador. ¿Por qué me tuteaba? Poco a poco me venía en la mente el mediodía en que apareció irradiada por el naranja solar diciendo: ¿estás bien? Lo admito. Tuve vergüenza de que me viera con los ojos manchados de rímel, con las esponjas bajo la blusa. Lo que quería decirle, y no me atrevía, era que casi no me gustaban las mujeres. Lo que quería decirle, y no me atrevía, era que me gustaba de vez en cuando convertirme en una que lo necesitaba. ¿Acaso no lo había notado en aquella ocasión? ¿Por qué nunca preguntó nada? ¿Por qué no preguntaba nada nunca? ¿No tienes otra misión en la vida? ¿Vas a quedarte aquí todo el tiempo o qué? Fue lo que más insinué. Imaginaba que salía bravísima del cuarto, que la bilis corroía su aliento. Si no tuve problemas por explotar a una ilegal, para eso nos teníamos unos a otros. Nadie se da cuenta de asuntos domésticos. Ha habido épocas para todo, ¿no? En épocas de crisis abundan las criadas, que son como la política para los hombres, un estudio del ser humano. Uf. En momentos jodidos nadie tiene criadas, se les evoca como un sueño. Pero la vuelta de las criadas es la esquina del perro capitalismo de medio pelo, la manera desenfadada de los pobres. No tenemos milicos, aunque tampoco prosperidad. Los resorts a orilla de la playa, esos complejos residenciales de comodidad trasplantada que tienen todo, incluidos los turistas sexuales, no son nuestros, nunca lo han sido. El insectario donde trabajé en plena Honduras tuvo desde su origen presupuesto canadiense y así. Y no obstante, incluso criaditas de otro tipo, como yo, pudimos disfrutar de una, cosa que está bien, mientras se pueda. Y si la putita me había engañado desde el principio, pensé los últimos meses. Era tan afectado y temperamental en aquellos años que no dudé en reprochar la estupidez de haber dicho sí a su propuesta. Llévame, porque nunca le pedí a nadie que me llevara consigo. Estaba solo, y no hay peor soledad que la que se tiene en ciudades estrechas. Entonces todos te ven y te dan palmaditas en la espalda y no saben por qué exactamente eres infeliz ni pueden ayudarte. Era brusco y delicado. Me daba sin ninguna fe, pero era mucha mi represión. Además, me perseguía el momento en que mis padres quedaron sorprendidos al verme con un vestido azul, joven y guapa, en esa edad donde una es transparente y ambigua. No tienes edad, ni sexo, ni rumbo, vamos. Quise aprender a usar navajas para herir de verdad, conservar el coraje que tuve al largarme de casa, justo cuando el odio era hermoso y se expandía en una nube de ignorancia, poder y deseo. Quise no sentir el aguijón fuerte en el estómago, ese no saber lo que se quiere, el miedo convirtiéndome en un monolito resentido, la figura pétrea, un poco inexpresiva ahora, la tormenta que en silencio siempre amenazó con estallar sin conseguirlo. Pero no pude. Una noche no la encontré. Mi criadita psicalíptica no estaba más, me dije en aquel instante. Mi economía de fin de milenio Mi preservativo ante la mugre de los objetos creciendo como plantas en mi casa no estaba cuando llegué del trabajo. Su silencio estalló esa noche. No pude conciliar el sueño. Fue así como la manca había dado el primer paso. Madrugaba cuando se abrió la puerta. Fingí que dormía. Muchas gracias.